La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 7 minutos de la mañana, saludos de Mónica Álvarez, bienvenido a La Mañana en Madrid. ¿Qué tal estáis? Hoy es jueves 10 de diciembre y aquí estamos, como siempre, todo el equipo para contarte la actualidad de Madrid y de su comunidad, claro. Está conmigo Teresa Fernández Almagro en el control e Ismael Figueroa también en la producción. Una actualidad de este día que pasa por el dispositivo de seguridad preparado para estos próximos días de tanta afluencia de público con las Navidades y también con las próximas elecciones del día 20 de diciembre. Hasta 126 policías se van a desplazar de otras provincias para que todo se desarrolle con la mayor normalidad posible. Una actualidad que también sigue pasando por la contaminación. Expertos de la Comisión de Calidad del Aire y representantes políticos analizan esta misma tarde el nuevo protocolo que el Ayuntamiento prevé aprobar antes de finales de año para anticipar las restricciones de tráfico y que también pasa por esas elecciones. Esa actualidad de este día, de este 10 de diciembre, está ya casi todo preparado para el 20 de diciembre, para esa jornada electoral. Luego nos pasaremos un momento por la nave donde se almacenan todas las papeletas de todos los partidos políticos. La delegada del Gobierno ha estado visitando este almacén esta misma mañana. De hecho, estamos ya colgando fotos, por cierto, en nuestro Twitter, que es @madridregional. Y las noticias también de este 10 de diciembre pasan, como siempre, por saber cómo se circula por las carreteras de nuestra comunidad. Y como siempre nos lo cuenta Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay ningún problema para circular, al menos de momento, por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, al menos hasta ahora, el tráfico es fluido y cómodo.
Y algo parecido podemos decir en cuanto al tiempo, porque sigue la tranquilidad y la normalidad, sigue el tiempo muy soleado para el día de hoy, aunque eso sí, las temperaturas han bajado un poquito. De hecho, ahora mismo tenemos 13 grados y esa es la temperatura máxima que se espera para hoy, para este 10 de diciembre.
La mañana,
COPE Madrid,
estar informado.
I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear.
Cómo me gusta, la verdad, escuchar villancicos, porque ya estamos, claro que sí, en plenas Navidades. A lo largo de todo el programa de hoy escucharemos varios que ha seleccionado nuestro compañero Ismael. Y vamos a hablar ahora de un tema, yo creo que muy, muy interesante. Nos vamos a poner un poquito serios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que sabes sobre la enfermedad mental? Son muchos los que piensan que una persona con esquizofrenia es violenta e impredecible, que no puede aspirar a un trabajo, que una persona con depresión es débil y no podrá casarse ni tener hijos y que cualquier trastorno mental no tiene cura o que no se puede ayudar a la persona que padece cualquier enfermedades asociadas a la mente. La historia, además, no ha sido cuidadosa con este colectivo, siempre marginado hasta hace pocos años. Se les llamaba locos, se les internaba en manicomios. Quitar este estigma está costando muchísimo y, por supuesto, que es tarea de todos. Precisamente, esta semana la Comunidad de Madrid ha presentado un informe de las actividades que ha realizado durante el año 2015 en este sentido. Un total de 300. En la región contamos con 6.064 plazas de atención gratuita en 204 centros. Se han realizado diferentes acciones en educación, arte y ocio destinadas a derribar falsos mitos, promover el respeto y evitar la discriminación y el aislamiento. En la actualidad, fíjate, hay un 9% de la población española que padece enfermedad mental. Hoy nos queremos acercar a este mundo y lo hacemos de la mano del prestigioso psiquiatra Francisco Ferre, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un tema muy interesante, ¿eh, Francisco?
Sí, además me gustaría felicitarle porque lo ha descrito muy bien, los estereotipos que caen sobre las personas que padecen enfermedad mental y sobre sus familias y a veces también sobre nosotros los psiquiatras, que realmente han impedido a lo largo de la historia, pero también ocurre hoy día en el siglo XXI, que estas personas puedan vivir normalizadamente y integrarse sociolaboralmente como los demás.
Desde luego, ¿cuáles serían esos principales estigmas?
Los ha comentado muy bien, es decir, la enfermedad mental genera miedo en la sociedad. ¿Miedo a qué? Miedo a la imprevisibilidad, al desconocimiento de por qué ocurre, a la violencia, por desgracia. Y en eso, bueno, todos tenemos culpa, pero los medios de comunicación lo sabemos, saben que durante muchos años pues se ha asociado en cuanto ocurre un hecho violento, si esa persona que lo ha cometido ha tenido alguna relación con la salud mental, pues llama la atención como sale en primera plana, ¿no? Esquizofrénico o depresivo, persona que tomaba tal, realiza tal hecho. Nunca decimos hipertenso atropella a un señor porque salta un semáforo, ni diabético atraca un banco,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Sin embargo, esto, lo otro falta tiempo para ponerlo.
Efectivamente, efectivamente. Háblenos de su centro, ¿cómo funciona, cómo se trabaja, qué labores realizan?
Bueno, nosotros en la Comunidad de Madrid y en general en España, la salud mental está organizada en base a una cosa, y es que al enfermo le veamos en las distintas fases. Entonces, cuando el enfermo, digamos, acude por primera vez, el médico de primaria lo manda a lo que se llama un centro de salud mental. Ahí le pueden atender profesionales, no solo psiquiatras, sino psicólogos, trabajos sociales, y se intenta dar un abordaje multidisciplinar. Uh-huh. Cuando hay una crisis aguda, se le ingresa en la unidad de hospitalización, en el hospital general, y en los casos que son más complicados, más graves, pues se buscan alternativas donde les cuiden durante más tiempo. Por ejemplo, centros de rehabilitación, centros de rehabilitación laboral, y a veces hay que, en lo inevitable, pues hay que hacer ingresos de más duración. Pueden ser de media, digamos, estancia o de rehabilitación, que también se llama, son entre 6 meses y 1 año, y a veces más de 1 año, pues sí, son los centros de más larga duración. Sí.
¿Y qué tipos de pacientes tienen? ¿Cuál es el perfil?
En los centros de salud mental, es decir, a nivel ambulatorio, en Europa, los trastornos mentales más frecuentes son los relacionados con la ansiedad. Es decir, y afortunadamente, lo no tan grave como otros trastornos. Sin embargo, y eso es lo que más va a los centros ambulatorios, como los centros de salud mental, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, en las unidades de hospitalización, lo que prevalece por encima son los pacientes con enfermedades más graves, concretamente la psicosis, y en los últimos tiempos también lo que vienen a llamarse los trastornos de la personalidad.
Ajá, o sea, ¿esos son los más frecuentes?
En la SIN, no. Esos son los más frecuentes para ingresar. Ajá. Pero lo más frecuente es lo que he dicho al principio, ansiedad y depresión. Ajá. Que acuden básicamente, o sea, que se soluciona básicamente a nivel ambulatorio.
Claro, una cosa, digamos, que no lleva mucho tiempo, ¿no?
No, sí lleva, pero no hace falta ingresarles en un hospital, con todo lo que eso supone y el estigma que también eso supone para las personas que tienen que tener esa experiencia.
Ajá. Y dígame, doctor, ¿qué es lo que más daño le ha hecho a este tipo de pacientes, a este colectivo, la sociedad?
Yo creo que el estigma de la violencia. Yo creo que lo violento en una sociedad que está de espaldas completamente al dolor, a la muerte, a lo que... Claro, la violencia, lógicamente, es rechazable en términos generales, faltaría más. Pero es verdad que aplicar al enfermo mental el carácter de violento, sí, de vago, a veces, de que no produce, eso es tremendo. Es decir, eso machaca a las personas y, repito, machaca a las familias, ¿eh? Cada vez que hay una noticia que relaciona, a veces, casi siempre y equivocadamente, la violencia con el enfermo mental, piensen ustedes en esa persona que vive pues una comunidad de vecinos, piensen ustedes en sus familiares, en los vecinos, cómo miran a esa familia, ¿no? Uh-huh. Esto es una situación que a veces se nos olvida, pero que hace mucho más daño al que parece.
Me parece muy importante lo que usted decía al principio, que efectivamente es verdad que en otras sociedades es distinta, pero en la española como que estaba todavía muy mal visto, bueno, pues cuando tú tienes algún problema psicológico, acudir, decir que vas al psicólogo o que vas al psiquiatra, efectivamente todavía se sigue tratando como lo que estábamos hablando, ¿no? Como un loco, y es, sin embargo, decimos con total naturalidad que vamos al endocrino, que vamos al óptico, que vamos, pero todavía ahí nos queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad?
Y no se puede imaginar la cantidad de personas que no reciben un tratamiento adecuado, incluso para patologías no graves como la depresión o la ansiedad, con tal con tal de que nadie sepa o que nadie pueda decir que ha ido al psicólogo o al psiquiatra. Especialmente al psiquiatra, está más estigmatizado
todavía
el psiquiatra que el psicólogo. Sí.
Desde luego. En fin, Francisco Ferre, jefe del Servicio de Psiquiatría del Gregorio Marañón, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por hablarnos de estos cursos y de este gran trabajo que están realizando con este colectivo que está sufriendo. Muchísimas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta otro día, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y a las 12 y 17 minutos de la mañana en este jueves 10 de diciembre, estás escuchando La Mañana en Madrid, nos vamos a conocer la actualidad de la Iglesia que pasa por la diócesis de Alcalá de Henares. Vamos a saludar al padre Gabriel García Alfajeme, que no lo digo bien.
Mónica,
bueno,
buenos días.
¿Qué tal, padre? ¿Cómo está?
Pues estupendamente. Pues nada, comentarte que este sábado es un día muy grande aquí en la diócesis de Alcalá de Henares.
¿Sí?
Este sábado 12 de diciembre, porque a las 12 de la mañana se va a bendecir e inaugurar la casa de acogida que lleva el nombre de San Juan Pablo II aquí en Alcalá de Henares.
Uh-huh.
Es don Juan Antonio, el obispo, va a presidir esta bendición e inauguración de esta casa de acogida que está en la calle Santo Tomás número 5 de la ciudad de Alcalá de Henares, y va a ser una casa que ha sido sufragada totalmente con las aportaciones de los fieles católicos de aquí, de esta diócesis de Alcalá, que voluntariamente el que quiera aporta el 1% de sus ingresos para la construcción de esa casa. Y lo que es increíble es que va a estar, digamos, cuidada y va a estar atendida por voluntarios.
Ah, qué bien.
Personas voluntarias. Ajá. de todas las pueblos aquí de la diócesis, incluso también de Madrid va a venir alguno, que va a estar durante la noche, el día, la tarde, va a estar atendiendo pues a esta casa que es tan importante para esta diócesis, porque no hay ninguna casa, ni incluso ningún albergue, ni incluso a nivel del ayuntamiento, no hay ningún albergue pues para personas que no tienen dónde dormir, ¿no?
Ah, pues estupendo. Entonces,
o sea, la verdad es una alegría, porque sobre todo eso, decir que los católicos han aportado voluntariamente, todos los que han querido han aportado granito a granito hasta construir esta casa de acogida San Juan Pablo II, que va a ser inaugurada el próximo
sábado
día 12 a las 12 de la mañana. Y luego también comentarte que el día 13, al día siguiente, a las 6 de la tarde, se inaugura el año jubilar de la misericordia con la apertura de la Puerta Santa en la catedral de la catedral magistral de esta ciudad de Alcalá de Henares. Será presidida por don Juan Antonio Reig Pla. Entonces se han convocado todas las parroquias, todas las personas que quieran, a estar a las 6:45 de la tarde del domingo 13 en la Plaza de los Santos Niños, que está pegadita a la catedral, para de ahí ir en procesión hasta la catedral, y para abrir, el obispo abrirá la Puerta Santa de la catedral, comenzará la Eucaristía y comenzará así el año jubilar,
bueno,
de la misericordia.
¿Cuántos eventos, padre?
Muchísimas cosas, me parece que me da tiempo algo más o nada. Oye,
sí, un poquito más, claro que sí.
Vale, pues nada, y comentarte también que pues mañana viernes a las 9 de la noche, es la segundo viernes de cada mes, es la oración de familias aquí en el obispado de Alcalá de Henares. Se expone el Santísimo, uh-huh, con una pequeña predicación, un tiempo de silencio, de meditación, de cantos, de alabanza, y están invitados todas las personas, especialmente los familias y los matrimonios que quieran acudir mañana a las 9:30 aquí en el obispado de Alcalá.
Estupendo, padre, pues me lo ha apuntado todo, ¿eh?
Que te cuides mucho, Mónica.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Hasta otro día. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio.
sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede.
Seguimos en la mañana en Madrid, en esta mañana de jueves 10 de diciembre. Yo estoy encantada de la vida, os tengo que confesar, porque vamos a hablar de algo, bueno, que está muy, muy, muy de moda. Os voy a explicar. Es todo lo que rodea a la ginebra, todo lo que rodea al mundo del gin tonic, que a mí me encanta. La verdad es que yo cuando salgo a tomar algo, que son pocas veces, a ver, con un niño pequeño es difícil, pero alguna vez siempre yo ya me pido un gin tonic. La verdad es que es todo un ritual, su preparación, la mezcla, elegir bien la copa, el recipiente donde hay que servirlo, en vaso, copa, según uno prefiera. Pero sobre todo es muy importante elegir bien los ingredientes para que esta bebida esté rica y perfecta. Y seguro que no fallamos si elegimos la mejor ginebra, la más artesanal de todas las que se hacen en nuestro país. Fijaros, elaborada como en el siglo XVI y que además es de aquí, de Madrid, de nuestra tierra. Es la ganadora del Salón Internacional Gin Motif entre más de 300 ginebras de todo el mundo. Y me refiero, bueno, a una estupenda que se llama nada más y nada menos que Gin Bear, la ginebra del oso, así se la conoce también, elaborada por la empresa Lambique Santa Marta. Y además es una empresa familiar ubicada en Ajalbir desde hace nada más y nada menos que 17 años. Y tengo yo aquí, por favor, acércate al micrófono, José Manuel Sandín, que es el fundador de esta empresa. ¿Qué tal, José Manuel?
Buenos días.
Muy bien, has dado con una clienta que ya te digo yo, vamos, ejemplar. Bueno, ¿cómo es esta ginebra? A ver, para la gente que no la conozca, ¿qué diferencias tiene con otro tipo de ginebras? Cuéntame.
Bueno, siempre se ha dicho que la buena cocina se hace a fuego lento.
Ajá.
Elaboramos una ginebra pues a fuego lento, en alambique de cobre, y con una base muy importante. Es decir, hay que tener en cuenta, digamos, los ingredientes que utilizamos, los mejores ingredientes de la huerta española.
Ajá.
Como es fruta, como es madroño, como es naranja, pomelo, limón y, en fin, y el resto de los botánicos.
¿Y todo eso, a ver, qué preparación lleva?
Todo esto, nosotros hemos utilizado ese planteamiento para Gin Bear. Dice, primeramente utilizamos los mejores ingredientes, más de 15. El alcohol debe
ser... ¿Más de 15 ingredientes?
Más de 15 ingredientes.
Uh-huh.
Y utilizamos una cosa muy importante, un producto muy importante, que es la base también, que es el alcohol de grano, alcohol de trigo exactamente.
¿Y eso cómo es ese alcohol?
Bueno, pues utilizamos un alcohol que ya viene destilado, pero no obstante nosotros maceramos todos los botánicos, la fruta y los botánicos. Este es otro de los secretos más importantes que hay. Los secretos en la destilación influyen mucho en, digamos, en la maceración. Cualquier empresa normalmente utiliza una maceración de 24 horas máximo. Nosotros utilizamos un mínimo de 12 hasta 15 días de maceración con todos los productos, los botánicos y las frutas.
Imagínate cómo tiene que saber luego eso.
Claro, lógicamente, es la calidad, te sale un producto aromático de máxima potencia. Y esto es
que no tiene nada que ver con una ginebra industrial que podemos encontrar, ¿verdad?
Que no tiene nada que ver con
totalmente distinta. ¿Cómo definirías el sabor de vuestra ginebra?
Bueno, pues es una ginebra seca, pero muy aromática, la más aromática del mundo, debido a toda la fruta y los botánicos que lleva.
Y luego está también en reposo muchísimo tiempo.
Después de nosotros elaborar la ginebra, después de destilarla en el alambique de cobre, tengo que decir que los alambiques de cobre se utilizan en unas zonas muy concretas, como es Cognac, para los productos que elaboran para el Cognac, y en la zona de Escocia para los whiskies. ¿Por qué utilizan? Porque da una máxima calidad. Tengo que recalcar también algo muy importante. Nosotros, al ser una empresa familiar y con estas características de elaborando el producto, macerando tanto tiempo y destilando en alambique de cobre, nosotros sabemos dónde estamos, sabemos que no podemos competir con los grandes, las grandes empresas uh-huh. que producen miles de botellas diarias. Nosotros producimos un máximo hasta 95, 98 botellas diarias. Nosotros no podemos competir con ellos, pero ellos no pueden competir con nosotros por la calidad del producto.
Desde
que
luego,
damos.
Es un artículo de lujo tener una ginebra vuestra.
Totalmente.
¿No? Claro, si solo me decías, producís 90, más
sí,
o menos.
Sí, aproximadamente unas 95 botellas diarias.
Bueno, y veo por aquí también que el etiquetado se realiza a mano.
Sí, sí, bueno, llenamos con todo prácticamente.
No tiene nada que ver con lo que vemos habitualmente.
Mis
¿no?
hijas y yo desarrollamos todo el producto artesanal desde el principio hasta el final.
Bueno, luego le pediré yo que a José Manuel que nos diga cómo se prepara el gin tonic, el favorito de él, pero claro, me gusta también mucho que me hables un poco de tu empresa, ¿no? 17 años trabajando ahí en Ajalbir. Estáis especializados en la creación de cremas y licores, claro, es que son muchos años y eso todo es una garantía, ¿no?, para todos vuestros productos.
Claro, nosotros todos los productos que hacemos, exceptuando las frutas, todo lo maceramos en fruta natural. Es decir, utilizamos materias primas de la huerta directamente, como puede ser el licor de limón, el licor de naranja, el licor de endrinas, que es el pacharán, que nosotros llamamos licor de endrinas, el licor de café, con café natural, etcétera, absolutamente todo. Pues claro, pruebas los productos nuestros y dices, caramba, qué rico está esto. Qué
bien. Oye, ¿y por qué se ha puesto tan de moda ahora lo de la ginebra? ¿Tú qué crees, como experto?
Sí, la ginebra, bueno, y yo creo que no hemos tocado todavía tope aquí en España, techo. Yo creo que sigue incrementándose. La ginebra es un producto que se consume mucho porque a la gente es muy agradable de tomar. Son productos que no hacen mucho daño porque son cantidades mínimas, que también hay que recalcar que la ginebra hay que tomarla con la medida justa. Es mejor que no tomarte una copa y emborracharte con dos, poderte tomar tres o cuatro tranquilamente.
Ah, muy bien. O sea que entonces, para preparar el perfecto gin tonic, ¿cómo sería con vuestra ginebra?
Sí,
¿cómo lo harías?
Pues mira, poner un máximo de 5 centilitros.
Vale.
Servir primeramente la tónica.
Primero,
primero el hielo, después la tónica. Y por último poner la ginebra. Que
bueno, o sea, que se hace fatal, porque se hace completamente al revés aquí.
Efectivamente. ¿Por qué se hace así? Porque el carbónico de la tónica es el que va a hacer subir todos los sabores de la ginebra.
Ah,
y si tienes la ginebra arriba, le va a costar menos trabajo y va a potenciar mucho más el sabor.
¿Y qué prefieres? ¿Vaso de estos de sidra grande, copa de balón?
Me gusta la copa.
La copa, a mí también, me hace mucho más. ¿Y dónde podemos comprar esta ginebra?
Pues esta ginebra hoy día ya nos la demandan en muchos establecimientos. Gin Bear la tienes en Macro, la tenemos en Pastelerías Mallorca,
ajá,
en tiendas gourmet y en muchos establecimientos también lo tenemos, muchos establecimientos ya de cafeterías y restaurantes.
Bueno, pues estupendo. Pues qué lección me has dado, José
sí,
Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nada, a partir de ahora ya saben todos nuestros clientes. Y yo la primera, que el gin tonic me lo voy a tomar con esta estupenda ginebra, que como les digo, es la más artesanal de todas las que se hacen en nuestro país,
sí.
No hay ninguna que se elabore, fijaros, como el siglo XVI y que además es de Madrid,
sí.
Así que hay que sacar pecho.
De hecho, bueno, pues la gente lo demanda y la gente cuando nos habla dice, oye, ¿es la ginebra esa del oso? La ginebra,
claro,
del oso.
Claro, la ginebra,
sí,
del oso.
Efectivamente, la,
bueno,
ginebra de Madrid.
Pues muchas gracias, José Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta otro día.
Un abrazo.
Adiós.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos, aquí seguimos en la mañana en Madrid, ahora actualizando la información de la mano de nuestro compañero Ismael Figueroa. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mónica.
Bueno, hablábamos al principio de esa reunión de expertos para analizar el nuevo protocolo contra la polución. Cuéntanos.
Científicos de la Comisión de Calidad del Aire y representantes políticos analizan hoy un nuevo protocolo contra la contaminación por dióxido de nitrógeno. Un nuevo protocolo que el Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar antes de final de año para avisar sobre las restricciones al tráfico con más antelación.
Y más cosas, más policías también para garantizar una Navidad segura en Madrid.
Hasta fin de mes, incluidas las elecciones del 20 de diciembre. En concreto, 126 policías de otras provincias se trasladarán a la capital y además se activarán las unidades de prevención y reacción de la Policía Nacional, siempre cumpliendo el plan de prevención y protección antiterrorista que tiene activado desde junio la alerta de nivel 4.
Y juicio contra un etarra en la Audiencia Nacional.
Juzga al etarra Fermín Vila Michelina, que llevaba huido desde el año 2001 y fue detenido en 2010 en Belfast, Irlanda del Norte. Se lo juzga por colocar en un coche bomba que mató a un policía en el barrio Aluche de Madrid en 2001, atentado por el que se enfrenta a una petición del fiscal de 83 años de cárcel.
Más cosas, los padres funcionarios podrán tener jornada intensiva, mira, los 3 meses de verano.
Podrán disfrutarlo los empleados públicos con hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años y podrán disfrutar, pues, tanto de una jornada intensiva de trabajo durante los 3 meses de verano. Sería una jornada intensiva de 6 horas y media, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, solo de lunes a viernes.
Está muy bien, está aquí Arancha Rodríguez, nuestra compañera de deportes, que está sintiendo. ¿Qué tal, Arancha?
Hola, buenas, Mónica, yo también quiero.
Sí, nos gusta mucho esta noticia. En fin, más cosas. Ismael, Villanueva de la Cañada pone en marcha un concurso de escaparatismo navideño.
Se trata de la 13ª edición y participarán 16 establecimientos de los que se valorará el diseño, la originalidad, la iluminación y la relación con el producto. Es decir, que si la decoración del local es acorde o no con el tipo de artículos que se venden en él. La novedad de este año es que los vecinos también podrán participar eligiendo el escaparate comercial que más le guste.
Mira qué bonito esto también. Y más de 10.000 personas vestidas de Papá Noel correrán el sábado en Madrid. No sé si vamos a estar Arancha y yo allí.
La capital intentará batir el próximo sábado, día 12, el récord Guinness de personas disfrazadas de Papá Noel en una carrera de marcado carácter familiar y solidario con la Fundación por la Esclerosis Múltiple. La prueba comenzará a las 9 de la mañana y constará de un recorrido de 5 kilómetros y medio por las calles de la capital con salida y llegada en la explanada del Estadio Santiago Bernabéu.
Ismael, tú no te animas, que tú también eres corredor.
Sí, también, pero es muy temprano. A las 9 de la mañana para mí un domingo.
Hijo mío, pero que las carreras son así.
Es sábado.
A las 9, hay que animarse. Lo que pasa
hay
es que
hay
vestidos de Papá Noel no me veo yo. No sé tú, Arancha.
No, yo tampoco. La he visto, la verdad es que la estuve viendo. Lo que pasa es que tengo otras cosas que hacer, pero si no, seguro que iba.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque sí. Era bonita, ¿eh? La imagen de toda la castellana, la gente vestida de rojo y los niños de verde, porque son como elfitos.
Claro, claro. Qué vistoso. En fin, Ismael, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Bueno, Arancha, ¿por dónde viene la actualidad del deporte en Madrid?
Pues bueno, estamos pendientes de 2 citas con el Real Madrid. Una, el comité de apelación, que tiene que decidir sobre el tema de la alineación indebida, supuesta alineación indebida en el partido de Copa ante el Cádiz. Así que estamos pendientes de que en cualquier momento salga, aunque todo parece que se va a ir a la tarde, a primera hora de la tarde, sobre las 4, o a lo mejor con un poco de suerte, o no, nos pilla en el programa, en directo. Y luego, otro tema también, del que estamos muy pendientes, es de Benzema, porque a las 4 de la tarde empieza la rueda de prensa del presidente de la federación, en la que supuestamente, según han informado ya diarios como Le Equipo, como Le Monde, como Le Parisien, el presidente lo que va a hacer es decir que Benzema queda apartado de la selección francesa mientras esté su implicación o mientras siga implicado en el caso de supuesto soborno a su compañero de selección, Mathieu Valbuena. Así que hay un lío bastante importante en Francia porque, según me cuentan periodistas franceses con los que estaba hablando, por un lado la federación evidentemente toma esta decisión porque Benzema está imputado, entonces no quiere que se salpique y no quiere que a lo mejor el juicio salga, por ejemplo, durante la Eurocopa y que Benzema tenga que abandonar la concentración para aclarar o que pueda incluso pues ser declarado culpable antes de la Eurocopa y que tengan un problema. Por otro lado están los amigos de Benzema, que dicen que si Benzema no va, que tampoco vaya Valbuena. Pero con Valbuena la federación no ha tomado la misma decisión, porque claro, Valbuena digamos que es el afectado. Claro. O sea que a lo mejor podría haber un boicot dentro de los jugadores a esta decisión de la federación francesa. Y por otro lado, hay que recordar que mañana es el sábado, es el sorteo de la Eurocopa.
Sí.
Y que además la Eurocopa se juega en Francia.
Pues que bueno, tiene todo, madre mía.
Con lo cual
lío.
Tienen un lío bastante importante montado, pero bueno, a las cuatro vamos
sabremos,
a salir de dudas, aunque ya te digo que cuando 3 medios importantes y de prestigio apuntan o llevan informando desde hace una semana que va a ser apartado, yo creo que va a ser apartado.
Tiene,
pero bueno, nos quedan ya un par de horitas, 4 horitas para saberlo. Así que eso es lo más importante, al margen de que ya tenemos prácticamente decididos, bueno, no, sin prácticamente decididos los grupos de la Champions, que al Real Madrid y al Atlético que van a estar en la siguiente fase y que los dos están como primeros de grupo, les pueden tocar los mismos rivales, es decir, les puede tocar el Paris Saint-Germain, al Madrid no, porque ya le ha enfrentado ahora, el PSV, el Benfica, el Atlético no, pero al Madrid sí, la Juve, el Gante, el Arsenal, la Roma y el Dinamo de Kiev. Yo no sé a ti cómo...
Yo es que no entiendo mucho de...
Bueno, aquí tú, yo creo que al Atlético le vendría bien evitar al Paris Saint-Germain, ¿sí? ¿No? Por aquello de que es un equipo fuerte. La Juve... Tampoco. El Arsenal, hombre, de los que hay, si les podemos evitar, pues bien. Y luego hay quien dice también que el Dinamo de Kiev, porque el viaje es un poco cansado y largo,
está
y la Ucrania. Entonces, no sé, yo creo que al Madrid y al Atleti, los rivales que mejor le convienen es el PSV,
¿sí?
Eindhoven, Liga Holandesa, no parece en principio rival difícil, el Gante, rival belga, aunque ha eliminado al Valencia, pero bueno, tiene pinta de que el Real Madrid y el Atlético son superiores a él. Y la Roma, hombre, es un equipo que es atractivo para ver jugar, pero que en principio el Real Madrid y el Atlético son favoritos, así que no sé, pero sobre todo, evidentemente, los chollazos son, ¿sí?, el PSV y el Gante.
Y eso es el lunes, el sorteo.
El lunes es el sorteo. Yo creo que no han querido que haya exceso de sorteos y como el sábado está el de la Eurocopa, pues han decidido que los sorteos de la Champions suelen ser los viernes, pues han decidido trasladarlo al próximo lunes a las 12, así que estaremos muy pendientes, lo daremos aquí en COPE y luego estaremos informando, evidentemente, durante toda la programación de la cadena COPE sobre ese sorteo de Champions, en el que además está el Barça, pero no está ni el Sevilla ni el Valencia, que los dos han caído eliminados y jugarán la Europa League.
Y luego tenemos ya la jornada de Liga aquí,
¿verdad? Sí.
Un partidazo, el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, me parece un partidazo, ¿verdad?
Y para los atléticos, además, me imagino que habrá bastante morbo por el regreso de Raúl García al Vicente Calderón, uno de los héroes, yo creo, ¿no? De los jugadores más queridos por la afición, sobre todo en los últimos años, sobre todo desde que llegó Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid, así que va a ser muy intenso, yo creo, para el jugador y para los aficionados volver a ver a Raúl García. La jornada va a comenzar mañana con un Getafe-Real Sociedad, está hablando ahora el entrenador Getafe, Fran Escribá, sobre ese partido, y la va a cerrar el Real Madrid a las 8:30 contra el Villarreal. También partidazo en el Madrigal, porque el Villarreal siempre planta problemas al Real Madrid y es uno de los equipos que mejor juega de la Liga. Y luego el Rayo Vallecano, que va a tener un partido complicado domingo a las 12 contra el Málaga, que el Málaga no se sabe, porque tan pronto está muy mal como está bien, así que es un equipo siempre complicado, el equipo malacitano.
Estupendo, pues lo contaréis aquí en Tiempo de Juego, como siempre. Yo a partir de las 3 de la tarde siempre estoy ahí con la radio escuchando a Paco y a todos los demás. Así que nada, Arantxa, y muy pendientes ahora también de esas dos noticias que tú nos comentabas.
Exactamente, vamos a ver si tenemos resolución pronto o todavía tenemos que esperar.
Muchas gracias,
Arantxa. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos quedan para llegar a la una del mediodía. Seguimos en la mañana en Madrid, hablando ahora de exámenes y de estudiar. Yo tengo un niño pequeñito de 8 años, está en tercero de primaria, y la verdad es que es sorprendente porque ya tiene controles casi todas las semanas, hay que enseñarle pues los hábitos de estudio, en fin, es complicado. Seguro que tú, si eres mamá o papá, me estás escuchando en este momento, te sientes muy identificado conmigo, todas las tardes dedicadas después de que sales del trabajo a estar ahí con los niños. Eso cuando son pequeñitos, pero claro, la cosa se complica aún más, sobre todo pues eso, cuando ya van siendo más mayores y ahora están en plenos exámenes justo antes de Navidad y también después de Navidad, sobre todo los universitarios. Y la verdad es que no es fácil, ¿no?, aprovechar todo ese tiempo de estudio, sacar el máximo rendimiento a esas horas que dedican a estudiar y para que luego el examen nos salga perfecto. Así que Para ayudarnos a esta tarea de los padres y de los niños, está aquí conmigo, como siempre, Coral Jaén de Infoempleo.com. ¿Qué tal, Coral? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que es difícil. Fíjate, yo con un niño tan pequeño de tercero de primaria ya es complicado, ¿eh? Intentar enseñarles a ellos cómo pueden optimizar todo ese tiempo de estudio.
La verdad es que sí, desde muy pequeños estamos acostumbrados a una carga de deberes muy grande. Y ya cuando estás en las etapas superiores del colegio y luego ya vas a tu formación superior, pues eso evidentemente va increciendo. Es difícil en estos meses porque sobre todo hay que compatibilizar muchas cosas. No solamente hablamos de estudiar, sino que también tenemos muchas fiestas familiares, también reuniones con amigos. Entonces ya, si era difícil, ahora ya nos lo ponen imposible para encerrarnos en casa y dedicar toda nuestra concentración a esta tarea. Pero bueno, sí que es posible. Y bueno, yo os traía hoy una serie de consejos porque bueno, los digo también en primera persona porque uh-huh. también estoy estudiando. Entonces, bueno, a mí me han venido
nunca
muy bien.
Nunca se deja de estudiar,
eso,
¿verdad?
Eso es. Yo los aplico y entonces quiero compartirlos con todos los oyentes de la COPE para ver si en estas Navidades consiguen después sacar un 10.
Estupendo. Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, el primero sería, aunque es evidente, es aprender a leer de una forma eficiente, porque siempre estamos acostumbrados a leer, subrayar, releer. Bueno, hay que leer y tratar de captar el mensaje, entenderlo. En muchos de estos análisis, como por ejemplo el de Prisa, que nos dicen que no tenemos capacidad para la lectura, ¿no? Para comprender todo ese contenido que vemos a través de nuestros ojos, bueno, pues este es uno de los problemas fundamentales. Entonces, la clave es entender lo que leemos. Ajá. La segunda sería practicar con exámenes de otros años. ¿Qué mejor prueba que ya ver lo que se ha preguntado en otras ocasiones? No siempre tenemos acceso a ello, pero bueno, si conoces a gente de otros años o a gente que haya pasado por tu misma situación, es un buen momento para ver cuáles son los temas más recurrentes, la forma de solucionarlo y ya te vas poniendo a prueba. ¿Que no los tienes? Pues te autoexaminas. Puedes marcar algunas preguntas que consideras que son importantes y esas las vas ya pues cogiendo y transcurridos unos días te pones a prueba.
Ajá.
Otra opción, ¿vale? Estudiar en grupo. Esta es muy peligrosa. Esta la recomiendo, pero es un poco peligrosa.
Sí.
Porque en el momento que te unes, pues evidentemente la conversación va por otros derroteros. Pero bueno, si te pones unos objetivos comunes y no te vas por las ramas, desde luego te puede ayudar. Primero, para resolver ciertas dudas, analizar las cosas desde otra perspectiva, te puede ayudar bastante. Sobre todo si te dedicas a temas de números, seguro que para resolver problemas te ayuda un montón. Por último, hacer mapas mentales, que es una técnica bastante buena porque te sirve para retener conceptos, retener fechas, es decir, es asociar un concepto a una determinada imagen, lo que viene siendo la capacidad de retentiva que tengas. Bueno, pues esa es otra opción. Y por último, la técnica del pomodoro, que no sé si los oyentes lo conocerán, pero se usa también en el ámbito laboral y hoy os la he querido traer también para el ámbito de formación porque es una técnica que consiste en hacer pequeños descansos, que transcurrido 25 minutos de estudio ya puedas hacer tu descanso. ¿Qué haces cuatro periodos de 25 minutos seguidos? Pues después ya tienes uno extra de 15 minutos para descansar. Se hace esta técnica porque consideran que haces periodos más cortos de concentración, por lo tanto evitas un montón de distracciones, bueno, pues ya sabéis, las típicas, sillas y estudias delante del ordenador o junto a tu móvil, ni te cuento.
Desde luego. Esto es en cuanto al cómo, ¿verdad, Coral?
Eso
Pero
es
muy importante también establecer las horas que vamos a dedicar al estudio. ¿Eso cómo lo hacemos?
Pues claro, la dificultad, como decíamos, como estamos en épocas navideñas, tenemos multitud de compromisos, tenemos muchísimas ganas de disfrutar fuera y claro, encerrarse es complicado. Pero lo fundamental sería marcar el número de horas diarias que quieres estudiar y luego ya las vas estableciendo de la manera que tú consideres en pequeños ratos que vayas teniendo, porque en estas fechas sabemos que es complicadísimo. Si te vas a ir fuera, bueno, pues valora la opción de llevarte contigo los libros, las materias que tengas que tratar, pero siendo objetivo. Si te los vas a llevar para cargarlo en la maleta, mejor no lo lleves porque igual te cobran por el peso extra. Entonces, si te da tiempo, perfecto. Y una de las cosas que mejor resultado dan es mantener una rutina, estudiar diariamente siempre a la misma hora. Claro, te surgen inconvenientes, te surge irte a tomar algo, pues evidentemente lo tienes que retrasar, pero en la medida de lo posible lo mejor sería hacerlo de esta manera.
Ajá, muy bien. Bueno, pues yo me he apuntado todo y me imagino que muchos papás que nos están escuchando en este momento también para luego trasladárselo a sus hijos. Coral, yo creo que todo el mundo además lo piensa, que unos buenos estudios son una base fundamental para conseguir luego un buen trabajo. Yo creo que es la base fundamental. Pero bueno, es verdad que muchas veces no conseguimos un trabajo en la zona donde nosotros hemos nacido, donde vivimos, ¿no? Y es verdad que a nosotros, a los españoles en general, nos cuesta mucho movernos de ciudad o, bueno, ya no te digo, bueno, cambiarnos de país, eso es imposible, no entra dentro de nuestra mentalidad. No sé si hay datos de la movilidad de los españoles en cuanto a trabajo y si es bueno. ¿Tú qué piensas?
Bueno, lo cierto es que, como dices, nos cuesta un montón abandonar nuestras casas. Por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo de cuánto se mueven. Se cambian de un estado a otro sin problemas, tanto para estudiar, para buscar trabajo. En fechas navideñas vemos los miles de vuelos que se llevan a cabo a través de todo el país. Pero bueno, en España sí que es verdad que esa mentalidad ha ido cambiando,
sí,
pero
poco.
Todavía tenemos reticencias. Entonces, lo que hemos visto es que hay expectativas de cambiar de empleo los próximos meses. Hablo en general de cambiar de empleo. Por otro lado, vemos con datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística que la movilidad laboral para ayudarte a cambiar ese trabajo es una buena opción.
Ajá.
Algunos de los datos que vemos para esta opción de cambiar, en líneas generales, casi siempre se hace porque la persona quiere cambiar porque considera que no está desarrollando su carrera profesional todo lo que debería. Entonces, bueno, ese sería el punto de partida. Por otro lado, son los más jóvenes, evidentemente, los proclives a cambiarse. Estamos hablando de la franja de entre 16 y 34 años. Evidentemente, son personas con menos cargas familiares, económicas y, por lo tanto, están más dispuestos a coger la maleta e irse. Dentro de ellos, por supuesto, el segmento de las personas desempleadas. No tienen nada que perder, entre comillas, y deciden abrir esa puerta, esa otra opción, que es una salida muy buena. Sin embargo, desde 2010 hemos visto que se ha ido reduciendo entre estos desempleados más jóvenes, evidentemente, porque no tienes capacidad económica para partir de cero e instalarte en otra ciudad.
Claro.
Es que es evidente que es difícil, pero bueno, dentro de lo difícil que es, sí que se sigue haciendo. Luego, también es curioso estos datos que nos ofrecía la estadística laboral y geográfica del INE, y es que Extremadura, Andalucía y País Vasco es de los que menos se mueven, ¿no? Sus habitantes. Por otro lado, en Madrid, Cantabria y Canarias sí que estamos más habituados a movernos. Aunque Madrid, ya sabéis que recogemos a mucha gente de otras provincias, pero también estamos dispuestos a dar ese salto también, porque tenemos más población y por lo tanto, es evidente que esas cifras se incrementan.
No nos importa tanto. Oye, qué interesante todo, Coral, la verdad, todo lo que nos has contado hoy. Y para finalizar, siempre nos traes ahí unas ofertas de trabajo que nos traes para hoy, para
hoy,
este día.
Hoy os traigo tres opciones bastante distintas para, bueno, distintos perfiles también para que nuestros oyentes elijan aquella que encaje mejor con ellos. La primera vendría de la CNMV, que ofrece 4 plazas para administrativos. Se trata de una convocatoria y el plazo de solicitudes finaliza el 3 de enero. Por lo tanto, los requisitos y toda la información detallada tengo que remitiros a la web porque tiene una serie de condiciones específicas, pero sí que quería dejar claro la fecha de finalización para que nadie pierda esta convocatoria. En segundo lugar, tengo una oferta para gestores de atención al cliente en HomeAway, que es una web que se encarga de alquileres de casas y de destinos. Y bueno, ofrecen 2 vacantes con un contrato indefinido, que también es muy interesante. Y por último, cierro hoy con una oferta para trabajar como cerrajero en la zona sur de Madrid.
¿Sí?
Es para una empresa que se dedica al sector de metal y necesitan a gente para que forme parte de su equipo y desarrolle labores dentro del montaje de obras y talleres. Así que estas 3 son las que tenemos hoy para todos los oyentes.
Mira, como regalito ya casi de prenavideño, ¿verdad? De Papá Noel y de Reyes Magos. En fin, Coral Jaén de Infoempleo.com, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes. Primero, esas técnicas de estudio que yo yo me he apuntado, estas ofertas de trabajo y también, bueno, pues esos datos importantes e interesantes de sobre la movilidad en el trabajo. Y que has dicho que los madrileños somos de los que más salimos fuera, ¿verdad?
Eso es.
Que nos gusta conocer otros sitios. Muchas gracias, Coral. Hasta otro día.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year.
Dentro de unos minutos vamos a hablaros de un Belén viviente que va a haber este próximo sábado 12 de diciembre en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ahí por el barrio de Arroyo Fresno. Ahora te contaremos más datos, pero antes vamos a hablar también de una cosa muy interesante. Fijaros, justamente yo hoy tengo reunión de vecinos, no sé cómo saldrá el tema, espero que bien. Bueno, la verdad es que cuando nosotros compramos un piso tenemos muchísimas obligaciones, ¿no? Y sobre todo cuando vivimos en comunidad, bueno, pues tenemos vecinos que hay que compartir con ellos el día a día y no siempre es fácil ponerse de acuerdo con ellos en cuestiones importantes, no sé, pues por ejemplo llevar las cuentas, elegir el presidente, no sé si, bueno, si sabemos todos si es obligatorio o no ser presidente, si uno puede decir que no quiere serlo. En fin, la verdad es que son muchas las preguntas y las dudas que nos surgen siempre en torno a este tema y para eso pues tenemos a los expertos y a los mejores. Y en este caso tenemos a domusfincas.es y vamos a hablar con Pedro Jesús Ruiz, que es administrador de fincas. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien.
La verdad es que son muchas las preguntas que nos hacemos siempre cuando vivimos en comunidad, ¿verdad? Cuando somos muchos los vecinos. No sé, por ejemplo, a mí eso me... No lo sé, no estoy del todo segura. Ser presidente... ¿Es una obligación?
Sí, según la ley de propiedad horizontal, sí que tenemos la obligación cuando nos recae, o bien por turno, o bien sea por designación, sorteo, pues sí que es obligatorio asumir el nombramiento y representar dignamente a nuestra comunidad. Sí que es obligatorio. Hay algunos casos, pero lógicamente hay que justificarlos y presentarlos delante de un juez, que ya se complica bastante, o bien la Junta puede asumir ciertas carencias de personas, ya sea por motivo de salud o edad avanzada, ¿no?
Sí, o sea que los casos son muy pequeños, vamos.
Sí, los casos son relativamente escasos y hay que justificarlos, razonarlos, porque si no, evidentemente, claro. Pues... podríamos entrar en discriminar o en incumplimiento de otras leyes que no sería factible y todos tenemos la obligación y el derecho también de disfrutar de ese nombramiento.
Claro que sí, oye, hay que coger el toro por los cuernos. Fíjate, yo nunca he sido presidenta de mi comunidad, pero tengo vecinos que sí lo han sido y hay gente que le encanta todo este tipo de cosas y que vale para ello y disfruta,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, correcto. Hay gente pues que son innatos para la voz de mando. Y bueno, sí que es cierto que hay gente pues que tiene la voluntad de trabajar pro su comunidad. Y la verdad es que es necesario tener ese tipo de gente que se anime con el buen fin,
claro,
siempre, lógicamente con buena fe, a intentar luchar algo o mediar entre los vecinos y diferentes servicios que trabajan en la comunidad por el bien de la misma, ¿no?
Entonces, claro.
Sí que es positivo, lógicamente, si hay gente voluntaria, pues todos van a estar contentísimos de que haya gente voluntaria que se presente al cargo, ¿no?
Y que haga el trabajo por nosotros.
Pero es positivo saber en qué consiste esa obligación y también tener una realidad de lo que sucede en tu comunidad, saber exactamente lo que cuesta desarrollar ese servicio en colaboración con un administrador, con un secretario, etcétera, etcétera.
Sí, y otra pregunta, por ejemplo, que tengo yo, Pedro Jesús, para ti. Cuando uno no está contento, por ejemplo, también con el administrador de fincas, que es una figura muy importante.
Sí,
¿es
básico.
Fácil cambiar de administrador? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Es complicado? ¿Es fácil?
Pues la verdad es que todo lleva su pequeña complicación, pero no es tan complicado como nos imaginamos. Relativamente, pues es fácil. Lo fundamental es detectar si tu comunidad, pues el servicio que se le está prestando, porque la administración es un proveedor más. Y el presidente de turno, pues, o aquel que haya recaído, pues tendría que tener la obligación de por lo menos verificar,
¿sí?,
o darse cuenta o analizar pequeños o grandes puntos de si su administrador está llevando a cabo una gestión eficaz y provechosa para los recursos de su comunidad. No es relativamente complicado. Una vez que el presidente pues presente una serie de hitos o de requisitos o de cumplimientos que se han establecido en la junta de propietarios, pues en trabajo diario con el administrador, pues si ve que hay ciertas carencias de cumplimiento de la normativa en cuanto al artículo 20 de la propiedad horizontal o de los requisitos que ha marcado la junta para conseguir ciertas mejoras en la comunidad, si ve que no se desarrolla adecuadamente, pues el presidente tiene la potestad para convocar una junta extraordinaria y que es relativamente fácil. De hecho, nosotros desde Domu Finca, una vez que somos preseleccionados,
¿sí?,
a través del órgano de gobierno, presidente y vicepresidente, desarrollamos todo lo que es la preparación de esa convocatoria general extraordinaria. Le llevamos toda la documentación, hacemos la convocatoria y son ellos, sin ningún tipo de presencia nuestra para no impedir que traten el asunto con libertad, son ellos los que tienen que decidir en un único punto del día. Es establecer una junta extraordinaria y en un único punto del día, pues el presidente exponer la problemática que se ha encontrado a la hora de desarrollar o de trabajar en el día a día con la comunidad,
¿sí?,
y proponer el cambio. O sea, no es tan
complicado.
Sí, bueno. Es más complicado lo que nos imaginamos o todo
que luego la realidad de hacerlo.
Efectivamente, sí, es bastante más fácil de lo que parece.
Muy bien, Pedro Jesús Ruiz, administrador de fincas, también es director, por supuesto, de domusfincas.es.
Sí,
gracias a vosotros, menos mal, porque tenemos un montón de dudas, ya lo ves, ¿verdad?, en torno a las comunidades. La verdad es que hay muchas cosas que siempre que solucionar,
sí,
y para eso estáis vosotros. Toda la información la tenéis en domusfincas.es y también a través de este teléfono 91-166-3909, 91-166-3909. Pedro Jesús Ruiz, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un saludo, un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro.
Esto que escuchas se llama La Bienquerida. Actúan esta noche, esta misma noche, en la sala 8:30 a las 9.
El valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido, y luego me he ido y me han venido.
Pues es uno de los conciertos del día en Madrid. Con ellos os dejamos, volvemos, escuchamos las noticias y después volvemos con más cosas aquí en La Mañana en Madrid. Hasta ahora.
Que siempre me pasa lo mismo y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 5 del mediodía, aquí seguimos en este jueves 10 de diciembre de 2015. Saludos de Mónica Álvarez, por si nos escuchas ahora por primera vez, aunque llevamos aquí desde las 12 y 5 del mediodía. Aquí sigue conmigo también Ismael Figueroa, ahí en el control, que no para de trabajar con su móvil, colgando fotos en el Twitter. Por cierto, te lo recuerdo, @MadridRegional, y haciendo muchas más cosas, ¿eh? También. Y también está, por supuesto, nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control. Y ahora mismo me acompañan dos compañeros de Informativos de Madrid que vienen de cubrir ahí muchísimas cosas de la actualidad del día. Cristina Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Y Diego Ruiz también.
Hola,
buenos días.
¿Estás?
Vamos a ver, Cristina, ¿tú de dónde vienes? Anunciaba yo antes que justo hoy la delegada del Gobierno ha visitado la nave donde se almacenan todas las papeletas para el próximo 20 de diciembre. Cuéntame, ¿qué has visto allí?
Pues así es, ya están preparado todo para las elecciones generales de este 20 de diciembre. Vengo ahora mismo del polígono industrial Lagarena, que está en Alcalá de Henares, donde acaba de estar, pues como bien has dicho, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, visitando este almacén en el que se encuentran las papeletas, urnas, señalizadores y cabinas. Se van a distribuir más de 54 millones de papeletas y más de 19.000 urnas en Madrid en este día 20 de diciembre. Dancausa, además, ha asegurado que 200.000 jóvenes podrán votar por primera vez en Madrid y 28.780 personas lo harán por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad. Además, el dispositivo estará integrado por más de 6.000 efectivos.
¿Tú votas aquí?
No. Yo voto en mi casa, en mi pueblo.
Ah, o sea que te vas allí ese fin de semana o ya has votado por correo.
Voy a votar por correo.
Bueno, muy bien. Esta pobre chica que no puede ya ni... te quedas aquí en Madrid y votas por correo. Fenomenal.
Así es.
Bueno, y Diego Ruiz, que también ha estado siguiendo el pleno de la Asamblea, ¿verdad?
Ay, no les he quitado el ojo.
¿Y qué han contado?
Bueno, pues te puedo contar que la movilidad y el transporte público han sido de nuevo las armas arrojadizas en el pleno de la Asamblea de hoy. El portavoz de Los Naranjas, Ignacio Aguado, comenzaba la sesión calificando de deficiente la gestión del metro por parte de la comunidad en los últimos 6 años. Reprochaba la subida de precios en todos los billetes y abonos, además de la reducción de servicios y frecuencias en el suburbano, pues produciendo, argumentaba, una menor demanda entre los usuarios y un gasto de 443 millones de euros. Por su parte, la presidenta Cifuentes aprovechaba su respuesta a Aguado para recordarle pues que el transporte es prioridad en su programa de gobierno, por lo que de cara a 2016 contratarán a 360 conductores nuevos, además de mejorar las líneas más antiguas y su accesibilidad. En la misma línea se producía el cruce de palabras entre José Manuel López de Podemos y la presidenta, mientras que López reprochaba al gobierno de haber fomentado el transporte privado y de tener un modelo de movilidad que ha fracasado. Cifuentes le invitaba a comparar las inversiones en MT de la comunidad frente a las del ayuntamiento, las cuales pues se mantienen igual que el año pasado. Sin embargo, el plato fuerte del pleno será por la tarde, cuando la sala vote previsiblemente a favor de la derogación de la ley de tres alturas, la ley suelo del gobierno de Aguirre, que prohibía hacer nuevas construcciones en la Alameda Central mayores a tres alturas. Como digo, previsiblemente rechazo a esta ley cuente con los votos de Ciudadanos, propulsor de esta moción, además del PP, una medida que desde la oposición lo ven como una oportunidad en favor a la especulación, ya que si se deroga esta ley, se daría luz a los proyectos Mau Calderón y el de Castellana Norte, los cuales pues están estancados. Una votación que se producirá bien entrada a la tarde de hoy, Mónica.
Bueno, ¿no te has aburrido?
No. Nunca me aburro
en los plenos.
La Asamblea,
vamos, lo que da de sí. En fin, muchas gracias a los dos.
A vosotros.
Gracias, Mónica.
Bueno, esa es parte de la actualidad de este día, de este 10 de diciembre. También pasa por el tema de la contaminación. Ya sabes, ya te lo contábamos hace una hora. Expertos de la Comisión de Calidad del Aire y representantes políticos analizan también esta tarde el nuevo protocolo que el Ayuntamiento prevé aprobar antes de finales de año para anticipar las restricciones de tráfico. Y también pasaba por esas elecciones, lo que nos comentaba ahora nuestra compañera Cristina, que ya está todo preparado para las elecciones del próximo 20 de diciembre. Y también queremos saber a esta hora, a la 1:09, bueno, a la 1:10, cómo se circula por las carreteras de nuestra comunidad. Nos lo cuenta Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores madrileños no se van a encontrar, afortunadamente, hasta ahora con problemas importantes en ninguna calzada. Insistimos, en todas ellas el tráfico es fluido.
Y el tiempo, pues poca cosa ha cambiado desde hace una hora. Seguimos con tiempo soleado para prácticamente toda la jornada de hoy en toda la comunidad. Y eso sí, ya te lo decía también, han bajado un pelín las temperaturas y ahora mismo tenemos 13 grados más o menos, y es la máxima que se espera para el día de hoy.
Con mi purito sabanero, buen camino de Belén, con mi purito sabanero.
que ya huele a Navidad, ya nos queda muy poquito para vivir estas fechas tan familiares y tan, tan bonitas. Estamos ya poniendo todos, prácticamente todos, el Belén en nuestras casas, el árbol. Estamos ya organizando las comidas, las cenas, dónde vamos a ir a cenar, dónde vamos a ir a comer. Y también estamos ya preparando un poco el programa, todas las actividades de las que podemos disfrutar estos días en Madrid y en la comunidad. Yo tengo que reconocer que una de las cosas que más me gustan son los Belenes vivientes. La verdad es que hay muchos por todo Madrid, por toda la comunidad de Madrid, pero nosotros de momento hoy hemos elegido uno que va a tener lugar el próximo sábado 12 de diciembre en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein, que está cerquita del barrio de Arroyo Fresno. Vamos a conocer más detalles de cómo van las cosas con su organizador, que se llama Antonio Cubillo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los preparativos?
Pues la verdad es que va fantásticamente bien y con muchísima ilusión. Además vamos a tener el Belén es al aire libre.
Sí.
Y vamos a tener un tiempo estupendo para que todas las madrileños puedan disfrutar de la representación.
Bueno, ¿cuánta gente participa? A ver, ¿cuánta gente habéis movilizado para esto?
Son 15 escenas. Ajá. Cada escena se representa 15 veces para que el público pueda pasar de una escena a otra. Les va acompañando un romano o una patricia. Y además cada escena la presenta un santo actual, es un Belén pues muy moderno y muy simpático. Y están implicados pues no menos de 200 actores y cantantes.
Bueno, ¿y son gente del barrio o son actores profesionales?
Bueno, no, esto tiene un mérito especial porque cada escena está encargada a una familia de la propia parroquia. Lógicamente familia con primos, abuelos, amigos, conocidos, y es una gozada verlas, la verdad.
O sea, cada familia se ha implicado y hace una escena diferente.
Una escena diferente, oh. Todas las escenas representan un episodio de la infancia de Jesús.
Sí.
Y la idea es un poquito pues transmitir esto, ¿no? El misterio de la Navidad, todo el que se quiera acercar, donde uno puede encontrar la auténtica alegría, ¿no? En este año de la misericordia, ¿no? Y además es que culturalmente es muy rico y muy simpático, esta es la verdad.
¿Y también cada familia se hace todos los trajes y todo lo que...?
Sí, uno es responsable de su escena, lógicamente.
Bueno, menudo trabajo,
¿eh? Todos nos ayudamos entre nosotros, pues el que no tiene una cosa tiene otra o puede ayudar.
¿Sí?
Pero sí, porque no hay otra forma de organizarlo mejor. No, así no. Que a ver si a las 4:30, que es en el parque que está enfrente de la parroquia, es un parque maravilloso. Y agradecer desde aquí al ayuntamiento que nos haya cedido, ¿no?, el parque para este tercer año en el que hacemos el Belén. A las 4:30 se da entrada al público.
¿Sí?
Y a las 5:00 p.m, el sábado 12 de diciembre, empieza la representación.
Vale, ¿y hasta qué hora más o menos? ¿Cuánto dura esta representación?
Pues la representación dura aproximadamente 2 horas y cuarto, porque ten en cuenta que son 15 escenas. Cada escena dura alrededor de 5 minutos.
¿Sí?
Y luego está el paso entre escena y escena, que cada grupo de público va acompañado por el romano, y en total serán 2 horas y cuarto.
Más
y por
menos.
Supuesto, ajá. Y al finalizar el Belén, todos los niños pueden entregar su carta a los Reyes Magos, que estarán preparados para recibir todas las cartas de los niños.
Ah, pues mira, ya así ya echamos la tarde completa, claro que sí.
Exacto.
Exactamente, ¿cómo nos podemos acercar hasta allí? ¿Hay algún metro cerca? ¿Es fácil aparcar? Para los oyentes que estén escuchando ahora mismo.
Sí, sí, la calle Senda del Infante número 22, y hay un metro cerquísima, a 4 minutos, ahí en Ventisquero de la Condesa, así que es facilísimo acercarse, es muy sencillo.
Bueno, estupendo. Y lo único sí que pedir a los oyentes, que como lógicamente es un Belén viviente que se hace en la calle, como tú bien nos has dicho, que vayan un pelín abrigados, ¿verdad?, para no pasar frío.
Claro, sí, porque siempre anochece alrededor, el Belén empieza a representarse a las 5, anochece alrededor de las 5:30, es bueno ir abrigados porque si no uno luego lo nota. Pero bueno, la verdad es que es tan entretenido que uno lo pasa bien sin darse cuenta y no se da cuenta ni del frío.
Desde luego, claro que no, que no pasa nada. Estas cosas hay que hacerlas así al aire libre. Además, habéis previsto todo. Si llueve también, lo vais a hacer dentro, en el interior de la parroquia, ¿verdad?
Estaba previsto esto, pero no va a llover.
No va a llover.
Así que lo haremos fuera en el parque, que luce muchísimo más. Es como está... como está ideado y como está organizado.
Desde luego, claro que sí. Pues Antonio Cubillo, muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de ese estupendo Belén viviente que recordamos es el próximo sábado 12 de diciembre en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en el barrio de Arroyo Fresno. Muchísimas gracias y que todo salga estupendamente bien.
Muchas gracias a vosotros y feliz Navidad.
Igualmente, adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Eso no me gusta.
Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento.
Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón.
Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no.
Te estaba buscando por la calle gritando.
La 1:17, seguro que a lo mejor te has visto desgraciadamente afectado alguna vez o conoces a alguien que se ha visto afectado por productos bancarios irregulares. Seguro que sí, seguro que sí. Y que estamos viendo que están continuamente saliendo en la prensa, estamos hablando de ellos en la radio, en televisión, son las acciones preferentes, las cláusulas suelo, en fin, hay un montón de variedades. Para ver de qué manera nosotros podemos actuar si nos pasa algo de esto, cómo podemos recuperar nuestro dinero, lógicamente lo que tenemos que hacer es, como siempre, acudir a auténticos profesionales. Y yo tengo los mejores, la verdad. Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Ellos son especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mónica.
La verdad es que es un mundo, todo esto. Hay que ser, como digo yo, un experto para que no nos engañen, la verdad.
Bueno, ahora tenemos muchísimo trabajo, sí.
Bueno, muchísimo, ya me imagino. Eduardo, cuéntame, ¿cuándo considera el Tribunal Supremo que los intereses de un préstamo son excesivos?
Bueno, pues había cierta imprecisión que decía que simplemente eran nulos los que eran notablemente superiores al interés normal del dinero, y recientemente el Tribunal Supremo pues ha puesto un coto claro. Siempre que se paga más del doble del interés normal del mercado, el préstamo es nulo. La persona que se haya visto sometida a estas condiciones leoninas está simplemente obligada a devolver el capital prestado, pero no tiene que pagar cantidad alguna por razón de intereses, y ello para evitar esas prácticas abusivas por parte de los bancos. Es decir, le sanciona, digamos, diciendo: han pactado ustedes un interés superior al doble del normal del dinero y, por tanto, solo van a recibir el capital prestado.
Ajá. Ah, ya entiendo, ya entiendo. También, Eduardo, han salido noticias en relación a los bonos reestructurados. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos puedes explicar cuál es la polémica?
Bueno, realmente se trataba de un producto que normalmente era convertible en acciones, era bonos o valores convertibles en acciones, fundamentalmente. Este es un nuevo escándalo que poco a poco va viendo la luz.
¿Sí?
Y es que una serie de bancos tomaron prestado de los clientes una cantidad de dinero.
¿Sí?
En este sentido, pues se les daba un importante interés para en razón a ese préstamo, y el cliente tenía derecho a la devolución de lo prestado al cabo de un determinado plazo, normalmente 5 años.
Ajá.
Cuando vencía el plazo, esa cantidad no le era devuelta en metálico, sino que se le devolvía en acciones de la propia entidad.
Ya.
Y ahí estaba el truco. Las acciones no eran devueltas al precio de cotización vigente en el momento de la devolución, sino a un precio previamente establecido que es notablemente superior al que cotizan estas acciones hoy. De tal manera que los particulares han perdido en algunos casos hasta 2/3 partes del capital invertido.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! También en este caso vosotros les ayudáis, ¿no?
Claro. Estamos intentando en este caso que la entidad les devuelva el capital invertido.
Sí.
Con los intereses legales desde el día que hicieron la inversión hasta la completa devolución del préstamo, y todo ello, como luego os explicaré cuando os explique las condiciones económicas en que trabajamos, sin coste alguno para nuestros clientes.
Bueno, tremendo. ¿Y qué pasa con las cláusulas suelo, Eduardo?
Bueno, las cláusulas suelo y las cláusulas multidivisas son el producto con el que más nos estamos encontrando en el despacho actualmente. Con respecto a las cláusulas suelo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya es muy clara. La entidad bancaria está obligada a devolver lo indebidamente abonado, ya suprimir la cláusula suelo siempre que ésta no se vendiera en condiciones de transparencia. Y otro tanto ocurre con las hipotecas multidivisa. Cuando se vendieron hipotecas multidivisa a personas que carecían de conocimientos financieros, estas tienen derecho también a la devolución de la indebidamente pagado, ya que su hipoteca cotice en euros y con referencia pues a los tipos de interés que estamos manejando habitualmente en las hipotecas, que suele ser el Euribor, ¿no? Con lo cual también recuperan lo invertido con intereses.
Está claro, está claro. Y Eduardo, cuéntanos, bueno, ¿cuáles son las principales diferencias de vuestro despacho de abogados con el resto?
Bueno, queremos ser un despacho de personas y un despacho de afectados, y yo creo que, aunque el precio no es lo esencial, sí que es una manera de acercarnos a los consumidores. En este sentido, nuestro despacho supone coste cero para ellos. Y explico qué quiere decir de coste cero. Nosotros no les cobramos al principio del caso, no tienen que hacer desembolso alguno, pero sobre todo no les repercutimos los honorarios a ellos. Son las entidades bancarias las que pagan nuestros honorarios. Nosotros nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resultan condenadas en costas las entidades bancarias cuando ganamos el procedimiento, y por tanto no practicamos porcentaje alguno sobre el principal que se les devuelve, es decir, sobre el capital invertido o las cantidades indebidamente abonadas, ni tampoco sobre los intereses que tiene que pagar la entidad bancaria. Con lo cual, pues eso, no nos pagan nosotros, no es que no cobremos, cobramos de la entidad bancaria.
Estupendo. Y por último, yo, Eduardo, si hay alguna persona que nos está escuchando en este momento que está, bueno, con estos problemas que hemos contado hace unos minutos, ¿dónde os puede localizar?
Pues puede hacerlo bien telefónicamente en el 918318118,
¿sí?,
o bien a través de nuestra página web recuperatuinversión.com.
Muy fácil, recuperatuinversión.com, a través de esa página web, o si no, por vía telefónica con este número que también es muy sencillo, que voy a repetir, 91-831-81-18. Eduardo Triviño, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica.
Adiós.
Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tus olas no me llegan, tan solo me golpean. Por no estar en la orilla, me he metido hasta el cuello, buscando un salvavidas con mis propias mentiras. Tus olas son de espuma, la nada entre la bruma. Resaca que marea, o te quedas o me dejas, por idas y venidas, mientras que se nos va la vida. Me subiré a tu ola hasta perder el equilibrio.
Bueno, y esto que estás escuchando para finalizar el programa es El Gran Azul, es el proyecto en solitario del músico madrileño Pablo Martín. Durante los últimos 16 años, el 50% de la Tercera República, seguro que te suena. Es músico de oficio, hacía tiempo que mascaba la idea de crear un proyecto en solitario, aunque sin abandonar el dúo, y así empezó a repartir esfuerzos entre ambos proyectos, pudiendo volcar lo más personal en El Gran Azul, esto que estás escuchando, como te digo. Y para grabar esto, este disco, abrió una campaña de crowdfunding con éxito, que le ha permitido grabar el disco que quería, está muy orgulloso, y que esta noche va a presentar en la Sala Galileo Galilei. Bueno, Pablo, estás encantado con la presentación que te he hecho, por lo que veo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias.
Qué bien suena, qué bien suena.
Estoy súper
feliz. Tienes una voz preciosa.
Muchas gracias, mi dinero me cuesta en clases con mi super profe, que es como un profesor de ballet ruso, muy disciplinado y disciplinado conmigo. Estoy súper contento de poder presentar por fin esta noche en Galileo, a eso de las 9:30 hora española. Vamos a empezar, bueno, ya sabes cómo son las cosas, ¿no?
Sí, España. Un poquito de retraso.
Pero vayan ustedes pues
encima
entrando.
Encima, menuda sala, la Sala Galileo Galilei, ¿qué más se puede pedir, no?
La vamos a petar, y además cuento con unos musicazos que me van a acompañar y grupos invitados en los que he tocado muchas versiones, donde me he bregado ahí en garitos y en un montón de en un montón de lugares y ciudades de España, y sumo todo lo que hago, me he atrevido ya a hacerlo solo de una vez, después de mi carrera con Josu, que está en stand-by. Vamos a esperar un poco para hacer algo más de la tercera, y ahora lo que quiero hacer es esta noche sacar esto de mí, a ver cómo sale, que es el primer concierto de Gran Azul en directo.
¡Qué bueno! Bueno, háblame de este disco, de este nuevo proyecto tuyo en solitario, que, sí, que se va a poder encontrar la gente que te vaya a ver esta noche.
Vale, esta noche os vais a encontrar un concierto del EP que acabo de grabar. Son solo 6 canciones y dirás, ¿cómo va a rellenar un concierto como Dios manda con
6 canciones?
Pues porque, como bien has dicho antes, llevaba 16 años con la Tercera República y me ha dado tiempo de componer algo. He grabado 6 porque el crowdfunding realmente me ha dado para pagar lo que es la grabación. Uh-huh. Y ahora lo que estamos haciendo es la segunda pata, que es la promoción. Tanto en radio, prensa, internet y un poquito de tele. Hay menos de eso, pero vamos bien. Entonces esta noche lo que vamos a hacer va a ser como una especie de receta de cocina en la que vendrá una del disco, que se conozcan los mecenas que hayan venido y el público en general que me estoy ganando día a día. Luego, una de las nuevas. Y así vamos a ir hasta llegar los invitados sorpresa, que pueden ser desde Red House hasta,
wow,
alguien de...
¡Qué pasada!
Alguien de Los Secretos, sí, es posible.
¡Qué bien!
Y gente, bueno, con la que he tenido trato durante toda mi carrera musical. Entonces hay un final un poco de fiesta para todo el mundo, y es como si diera la mano a mi pasado musical, porque también viene la Tercera República a tocar una canción. Después voy a hacer una fiesta con los amigos con los que habitualmente toco por los bares y todo tipo de eventos. Y después de eso terminaré con esta canción.
¡Ay, qué bonita! Vamos a escucharla un poquito.
Que son 2 días y uno fue.
Pablo, en general, ¿a qué le cantas? ¿A la vida? ¿Al amor?
Esta vez, a 2 cosas, a la soledad y a las mujeres. Me ha pasado.
Bueno, qué combinación.
Antes decían que solo se podía escribir del amor, de la soledad y la muerte, pero cuando escribes del amor, escribes también de la soledad. Cuando escribes de la muerte, escribes de la vida. Y cuando escribes de todo lo demás, es más divertido, porque realmente son temas como muy profundos. En este me he puesto un poco más serio que la Tercera República, porque estaba como muy positivo, muy luminoso, y aquí me he dejado llevar un poquito por lo que siento de verdad. Y eso quiero que se vea.
¡Ay, cómo me gusta este hombre que no conocía yo, fíjate! Pues nada, he tenido la oportunidad de conocer a Pablo Martín. Todo el que quiera puede acercarse esta noche a la Sala Galileo Galilei a partir de las 9:00, 9:30.
9:00 entrando, 9:30 empezando.
Bueno, pues ahí disfrutaréis de Pablo Martín, claro que sí, de su gran música, el Gran Azul. Pues con él nos vamos a ir. Te dejamos ya ahora con la información. Ha sido un placer compartir este ratito de radio con vosotros, y volvemos mañana, que será ya 11 de diciembre. Hasta luego, adiós.